COPE Sevilla comienza la tarde de los graduados sociales. Con Irene Ramos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí una semana más para compartir este tiempo de radio, este tiempo de ampliar conocimientos y, como no, de resolver tus dudas. Un programa que, por cierto, solo es posible, ya lo sabes, gracias a los profesionales del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla que nos acompañan cada semana y a los que paso rápidamente a saludar. Hoy están con nosotros María Jesús González Fernández. Hola, María Jesús, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y también nos acompaña Venancio Castellano Ramírez. Buenas tardes, Venancio, gracias. Hola, por venir. Tardes. Bueno, pues en unos momentos vamos a entrar, como siempre, en materia y te vamos a contar todo lo que hay que saber sobre las prestaciones no contributivas, pero antes, como siempre, abrimos nuestro tiempo dedicado a Davo Consulting, la firma que patrocina este programa.
Como cada semana, como cada viernes, abrimos nuestro espacio del Grupo Davo, porque tenemos muchas cosas que aprender y para ello nos acompaña el director general del Grupo Davo, Juan Pedrosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, si hablamos de los contratos de formación y aprendizaje, está claro que estamos hablando, Juan, en el Grupo Davo, de una visión auténtica de futuro, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Así se denotó porque ya cuando salió la normativa en 2012 con la reforma laboral, pues el segundo artículo de esa reforma fueron los contratos para la formación y el aprendizaje, con la clara visión pues de copiar un modelo que estaba muy implantado ya en otros países como Alemania, donde bueno pues para los menores de 30 años pues era un modelo de contrato que tenía muchísimas ventajas, porque no solamente hacía encontrar un puesto de trabajo a los más jóvenes, sino que además pues se le daba la posibilidad de que al mismo tiempo que estuviera trabajando pudiera también tener una acreditación oficial. Y eso, en el momento en el que nos encontramos, donde muchos candidatos, muchas personas menores de 30 años, que estaban en la construcción y que por H o por B pues no pudieron tener una acreditación oficial, porque bueno, en aquel momento había trabajo y demás, y la gente pues optaba por trabajar y no preocuparse tanto de tener una acreditación, pues que, claro, al incorporar a estas personas en la Unión Europea o al buscar trabajo fuera de nuestra frontera, pues se encontraban con el problema de que había mercado económico, o sea, mercado de libre circulación de trabajadores a nivel europeo, y cuando llegaban a ese país en concreto, pues se encontraban que tenían experiencia, pero que eso no era lo necesario para poder llegar a trabajar, puesto que también le pedían para competir en igualdad de condiciones con la cualificación acreditada, ¿no? Entonces, el contrato para la formación y el aprendizaje es un contrato que ha surgido para esa figura, para tratar de que estas personas pues no solamente se dediquen a trabajar, sino que también al mismo tiempo, de una manera sencilla, de una manera pues a distancia, desde casa, puedan estar formándose y tengan una formación conducente a poder obtener ese certificado de profesionalidad y dotarle de mayor empleabilidad, no solamente ya para trabajar dentro de nuestra frontera, sino salir también fuera a trabajar en otros países de la Comunidad Europea.
Juan, hago precisamente hincapié en lo que estás comentando. La diferencia, sobre todo, con un contrato normal, el del día a día, es precisamente esa, ¿no? Que mientras estás trabajando con un contrato de aprendizaje y de formación, sí, precisamente te estás cualificando, ¿no?
Exactamente. Lo que se está haciendo es que a la vez que uno está trabajando y enseñándose en la práctica, sabiendo si ese puesto de trabajo le gusta, no le gusta, o puede ser su futuro, además, pues la empresa le posibilita contactar con una empresa homologada, como somos nosotros, que tenemos una acreditación por el SEPE, donde impartimos la formación teórica. Esto es, acompañamos la práctica de la teoría, para que cuando acabe su contrato de formación y haya una convocatoria por parte de la administración competente, nos podamos presentar tanto con la práctica, con lo que es la vida laboral, tanto con nuestro certificado de formación teórica, se pueda presentar a un comité evaluador de competencias y poder así conseguir nuestro título acreditado, nuestro certificado de profesionalidad valedero para trabajar en cualquier país de la Unión Europea.
Y Juan, te pregunto yo, normalmente cuando uno estudia, tiene un curso académico, tiene una duración determinada. ¿En un contrato de formación hay alguna duración predeterminada, una duración temporal?
Sí, para celebrar un contrato de formación, la duración mínima, pero no llega a ser nunca una obligación, sino que es una recomendación. La duración mínima es de 12 meses, de un año. Salvo que en convenio colectivo, pueda preverse una duración menor. En estos casos nunca podrá ser inferior a 6 meses de duración. Una de las cosas que se pregunta también el empresariado es que si el contrato se interrumpiera antes, si la formación que esto lleva para el alumno, pues podría ser acreditable. Sigue siendo acreditable, puesto que todo, por ejemplo, si se hace un contrato de un año, pero por H o por B, pues se cae la producción, no se puede seguir con el contrato, no hay ningún tipo de inconveniente en que el contrato se pueda rescindir, o sea, no hay ningún tipo de penalización, más allá de unas bonificaciones muy pequeñas que se puede hacer, claro, al hacer un nuevo contrato, pero que lo importante es que el trabajador, tanto el empresario, no tiene una penalización sobre ese contrato y que el trabajador no se tiene que preocupar, porque durante el tiempo que haya estado esa formación, nosotros le emitimos un certificado de participación, el cual sigue siendo valedero por la unidad didáctica. Esto es, no se tiene que estar todo un año al completo y que la formación no te va a servir, no. Es la formación que hagas, es acreditable ante un tribunal de competencias cuando esto sea convocado. Entonces, la duración mínima, como digo, puede ser de 12 meses o de 6 meses, pero si el contrato se interrumpe, no hay ningún tipo de sanción sobre ese contrato para el empresario, ni tampoco hay un menoscabo de la formación que recibe la persona, porque el tiempo que haya estado formándose se le da un título de participación para que esto pues lo pueda acreditar. Uh-huh. Y también, bueno, pues si vuelve luego a ser contratado por otra empresa, pues esta formación que ya ha hecho la va acumulando, ¿vale? Con lo cual, pues todo lo que se hace es en pos de que la persona trabaje y obtenga la formación para poder trabajar en ese puesto de trabajo, cosa que a futuro, como ya ocurre en otras profesiones, como por ejemplo puede ser el técnico en transporte sanitario, pues estas personas ya para trabajar ahí necesitan tener un certificado de profesionalidad en la rama sanitaria. Cuando uno va a dar un curso de formación, una escuela de negocios, o quiere dar para impartir certificado de profesionalidad, pues tiene que tener formador de formador o bien tiene que tener el CAP. Cuando uno quiere ser o trabajar en la ayuda a domicilio o en la ayuda en instituciones sociales para ayuda a la tercera edad, pues estas personas también tienen que tener ya una acreditación oficial. Si no tiene esa acreditación oficial, no puede entrar a trabajar en este puesto de trabajo. Y los anteriores también, las personas que están trabajando y no tienen esa acreditación, también han tenido ya un tiempo máximo para poder sacarse de esta formación. Con lo cual vamos orientados a que todas las profesiones en España pues requieran que para competir en igualdad de condiciones con la Unión Europea, en el que, claro, si a un alemán le piden tener un certificado de profesionalidad y a un español para trabajar no le piden, no estamos compitiendo en igualdad de condiciones. Eso es la base de todos los certificados de profesionalidad, que en la Unión Europea se compita con las mismas armas. Y esa es la manera que el Estado ha adoptado de tener una normativa europea de certificado de profesionalidad. De ahí la importancia que este contrato posibilita al Estado también tener la posibilidad no solamente de que la gente obtenga su título de manera pública, ¿vale?, sino que también pues la empresa privada pueda participar y ayude a que se acrediten más profesiones, más certificados de profesionalidad en menor tiempo posible para poder ayudar con esto a tener mayor empleabilidad y con esta mayor empleabilidad pues ser una de las fuentes con las cuales se pueda recuperar el trabajo en España.
Pues para estar en Champions y estar a la altura de los alemanes, como ya ha dicho Juan, lo mejor, el grupo Davo, y lo mejor, si estás pensando dándole vueltas a la cabeza qué hacer con tus empleados que no tengan la cualificación necesaria, contrato para la formación y el aprendizaje, que es una auténtica visión de futuro, y en el grupo Davo te van a dar más detalles. Juan Pedrosa, que como siempre ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y la semana que viene tenemos una cita porque me tienes que hablar de la agencia de colocación privada que también tiene el grupo Davo, ¿eh?, que es algo muy muy interesante, así que la semana que viene te veo por aquí.
Perfecto, muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, Juan, pues gracias. Ya sabes, el grupo Davo, que lo tiene absolutamente todo.
Cuando quiero aumentar la plantilla de mi empresa, busco los mejores candidatos y ahorro de costes en seguridad social. Por ello confío en mi asesor y en Davo Consulting, ya que además de seleccionarme los mejores candidatos, me ahorran los costes de seguridad social. Haga crecer su empresa con Davo Consulting. Consulte a su asesor e infórmese en www.ahorreycrece.com o llame al 952-702-978.
Bueno, pues ahí quedaba toda esa información que nos ofrecían desde Davo Consulting y ahora sí vamos nosotros a abordar el asunto que hoy nos trae entre manos, el asunto que hoy vamos a desgranar con detalles. Como decíamos, vamos a contarte todo lo que tienes que saber sobre las prestaciones no contributivas. Así que rápidamente nos metemos en materia, lo hacemos contigo, María Jesús, para explicar claramente qué es una prestación no contributiva.
Pues una prestación no contributiva, como su misma palabra nos lo está diciendo, son las que no contribuyen al sostenimiento y el mantenimiento de las otras prestaciones contributivas. Es decir, no contribuyen al sostenimiento de las pensiones de la Seguridad Social. Entonces son para aquellas personas que o bien no han podido trabajar o no han cotizado lo suficiente para optar a tener derecho a una pensión contributiva o no lo han hecho. Entonces están estas dos opciones de las pensiones no contributivas.
Muy bien.
Y entonces son para destinadas a aquellas personas que tienen falta de recursos económicos y que tienen unas necesidades de familiares precarias, y entonces pues se han elaborado la Junta, en este caso de comunidad autónoma correspondiente en cada comunidad, nosotros la Junta de Andalucía, y entonces pues están pensadas, como os digo, para estas personas que tienen necesidades, digamos, pues precarias. Y tienen una serie de requisitos que a lo largo de la tarde pues ya lo iremos viendo.
Muy bien, pues ahí queda definida cuál es la prestación no contributiva, para no confundir con el resto de prestaciones. Y vamos a matizar un poquito más, si te parece, Venancio, y explicamos qué tipo de prestaciones concretas hay.
Pues hay solamente tres tipos de prestaciones. Dos de ellas son pensiones. Las prestaciones son jubilación, invalidez y familiares por hijo a cargo. Las dos primeras, jubilación e invalidez, son pensiones. Las otras, la de familiar por hijo a cargo, hay que reunir unos requisitos que tienen unos límites, como es menor de 18 años o, superándolo, tener un grado de minusvalía superior al 65%.
Y en caso que seamos una persona que tenemos derecho a ese tipo de prestaciones, María Jesús, ¿a qué organismo nos tenemos que remitir? ¿En dónde se solicita?
Sí, pues esto, como os digo, este tipo de pensiones no contributivas lo otorga la Junta de Andalucía. Entonces nosotros, que estamos en la comunidad de Sevilla, de Andalucía, pues prácticamente aquí, en Sevilla, pues tendríamos que dirigirnos a la Consejería de Política y Gobierno Social, que os cito, está en la avenida de Luis Montoto, número 8789, y en los teléfonos 955-006800. Allí os podéis dirigir, así como, depende de la zona en cuestión, también se pueden dirigir a los ayuntamientos o a la zona de, digamos, de los servicios sociales.
Y en esos organismos y en esos teléfonos también nos podremos informar de qué requisitos, Venancio, son necesarios para tener derecho a este tipo de prestación.
Pues en cuanto a la jubilación, de tener 65 o más años, residir en territorio español durante al menos 10 años entre la edad de 16 y la edad de 65 de la jubilación, de los cuales han de ser consecutivos dos inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. En el caso de invalidez, tener 18 o más, entre 18 y 65 años, residir en territorio español, tener al menos 5 años de convivencia aquí en la comunidad autónoma, y de ellos inmediatamente dos anteriores a la fecha de la solicitud. Y además tener un grado de minusvalía superior, igual o superior al 65%. En el caso de la prestación de familiares, como yo he dicho antes, tener ser menor de 18 años que la, o si es superior, en el caso de que tenga una minusvalía superior al 65%.
Muy bien.
Si te parece, querido compañero Venancio, podríamos también, importante, hablar de las cuantías económicas que tienen, o sea, que deben de reunir estas personas para tener derecho, independientemente de lo que has comentado anteriormente. Pues, como digo, uno de los requisitos también es importante, son las cuestiones económicas. Que bien, si vive una persona sola, no puede superar los 5.136 euros anuales. Y si convive con otros familiares, pues tenemos para la persona individual el mismo importe, 5.136,60 euros anuales. Y ya depende de que si convive con familiares de primer grado o de segundo grado por consanguinidad o afinidad. ¿Qué significa esto? Pues que en el caso, y os pongo el ejemplo de un matrimonio, partimos de las dos pensiones, de las de un tipo de invalidez y la de jubilación, el tope, los topes económicos son exactamente iguales. Entonces, para las personas, como os digo, en el caso del ejemplo, digamos, de una pensión de jubilación para los mayores de 65 años, los dos convivientes no pueden sobrepasar los 8.732,22 euros anuales. Con lo cual, en las pensiones, digamos, si, digamos, de la realidad de hoy, si el matrimonio, el pensionista, en este caso sea ella o sea él, percibe una pensión de contributiva de la Seguridad Social, pensión mínima, y tiene el complemento del cónyuge a cargo, lo estaría sobrepasando. Entonces, no tendría derecho a presentar pensión de jubilación. En este caso, tendría supuesto, tendríamos que irnos a ver cómo se presenta lo que es el certificado de, digamos, de empadronamiento, si esta persona convive con otros familiares. Tendríamos que ver, como digo anteriormente, si son de primero o de segundo grado. En el caso de que sean hijos, pues el tope entre tres miembros estaría en 30.819, 4, 39.808, y así va aumentando progresivamente. Y en el caso de primer grado, pues como digo, que sean nietos o hermanos, estaría el tope económico se abarataría en lo que es para tres miembros en 12.327,84 y en cuatro en 15.923. Lo que vemos que realmente las pensiones no contributivas, tanto en el nivel de invalidez como en la de jubilación, si son para personas que no tienen hijos o padres, digamos, el tope económico está bastante, digamos, reducido. Con lo cual, realmente se comprueba que son para estas personas que carecen de recursos económicos.
O sea, que se comprueba que efectivamente son personas que las necesitan.
Exactamente.
Muy bien, pues estupendo. Estamos hablando de las prestaciones no contributivas en la tarde de los graduados sociales y seguimos ahondando en la materia. Seguimos contigo, María Jesús, si te parece, para conocer qué obligaciones anuales conllevan este tipo de prestaciones.
Pues anuales lleva, digamos, dos. Bueno, en principio, cuando una pensión se concede, cuando viene la carta de la resolución, tanto siempre que hable, son para lo mismo da para invalidez que para jubilación. Cuando se concede esa pensión y le llega a esa persona, pues en esa misma carta se le otorga la pensión que se le quede, los importes y a lo que queda obligado. ¿A qué queda obligado? Pues que debe de comunicar si hay alguna variación, porque como hemos visto que dependen estas pensiones de estos factores, digamos, socioeconómicos, tanto de convivencia como de ingreso, pues hay que comunicar si hay algún cambio. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que si esa persona pasa, varía su situación o su estado civil de casada o se divorcia o si está trabajando o empieza a trabajar o hay más personas que conviven o menos que conviven, pues hay que comunicarlo a la Junta, digamos, en un plazo de 30 días. Si no es así y entonces pues se dejan de reunir los requisitos, luego tendría que, digamos, que devolver o reiterar todas las cantidades indebidamente percibidas. Entonces, se le hace muy mucho hincapié a que nos hagan caso a esta, digamos, circunstancias de que comuniquen cualquier variación que se dé en las circunstancias originarias que dieron origen a la pensión. Y luego después, también es muy importante, que hay una declaración anual de ingreso y socio, es decir, que la misma Junta emite a cada persona, a cada pensionista, una carta en la cual le indica que la debe de cumplimentar y presentarla antes del 1 de abril, en la misma consejería o en las delegaciones al efecto, en la cual la persona se refiere al año que ha transcurrido y al que viene, o sea, y al que viene. Por ejemplo, estamos ahora en el 2015, pues ahora ya el que se presentó antes del 1 de abril del 2015 se refería al 2014 y al 2015. Entonces, tenemos que tener muy presente lo que vamos a poner en esa carta de declaración anual, porque también dependiendo de esa carta, vamos a continuar percibiendo o teniendo derecho a esta prestación económica o no. Porque si sobrepaso el umbral que anteriormente he citado, pues no dejaría de tener derecho.
La prestación.
Exactamente. Porque se basa, como digo, en los niveles, digamos, eso de ingresos de esa unidad económico familiar, es muy importante. Y también comentaros que si esta carta no se presenta, pues también se le puede, digamos, suspender de derecho a esa pensión. Entonces obliga a que esa persona que desafortunadamente lo necesita, pues que transcurra unos 3 o 4 meses a que se le corte la prestación. Mientras tanto se le reanuda. Luego después cobraría los efectos con los atrasos, pero claro, se queda esa persona desfavorecida y desprotegida durante ese periodo de tiempo. Con lo cual, incito desde aquí a la importancia que tiene esa declaración de ingresos tanto a nivel social como de ingresos, como digo, de presentarla antes del 1 de abril. Hay que estar pendiente porque también hay como tantísima demanda de estas pensiones, con lo cual hay veces que no le llega a esa persona esa carta, porque a lo mejor pues no, en fin, por cualquier motivo de correo, entonces tenéis que estar muy atento a eso, a que antes del 1 de abril hay que presentar esta declaración de ingreso.
Muy bien, pues ahí queda esa obligación necesaria, fundamental, para seguir percibiendo la pensión y sobre todo para no tener problemas en el futuro. Más cosas, Venancio, ¿hay también algún tipo de compatibilidad e incompatibilidad en este tipo de prestaciones?
Pues sí, en concreto con las incompatibilidades, las pensiones no contributivas son incompatibles entre sí. Son incompatibles con las pensiones asistenciales del Fondo de Asistencia Social, con los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda a terceras personas de la Ley de Integración de Minusválidos. Y además con la condición de causante de la prestación de familia por hijo a cargo con discapacidad. ¿Vale? En cuanto a las compatibilidades, la pensión de compatibilidad de en no contributiva es compatible con las actividades que sean o no lucrativas, o sea que tengan un rendimiento o no. En el caso de que sean lucrativas, la suma de la cuantía de la pensión y los ingresos obtenidos por la actividad no pueden ser superiores en cómputo anual. O sea, me refiero a una persona que en un momento dado está cobrando una pensión no contributiva y resulta que le sale un trabajo que va a estar trabajando solamente 2 meses. Como hay que tener en cuenta el cómputo anual de esos ingresos por ese rendimiento de actividad económica, es lo que no puede superar en cómputo anual el indicador de renta de efectos múltiples, el IPREM que se conoce. En caso de exceder dicha cuantía, se minora en el 50% la prestación que hubiera obtenido de prestación no contributiva.
Pero solo durante el periodo en el que estuviera trabajando. Luego se puede volver a la situación inicial.
Exactamente. Una vez que deje de tener esa actividad, es cuando, al obtener. Porque lo básico, una de las causas básicas, como ha dicho mi compañera María Jesús, los ingresos mínimos que tiene que tener, que son los 5.136. En el caso que se superen por ese tipo de actividades, cuando existe la reducción.
Uh-huh. Estupendo. Recuperaremos entonces la situación que teníamos cuando éramos personas que teníamos derecho a esa prestación después de ese tiempo de trabajo. María Jesús, seguimos avanzando. Vamos a determinar cuál es en concreto la cuantía de la prestación no contributiva.
Pues la cuantía de la prestación no contributiva, tanto para jubilación como invalidez, son de 5.000 en el ejercicio 2015, son de 5.136,60 euros anuales, que está dividida en 14 pagas. Es decir, las pensiones no contributivas constan de 12 más las dos pagas extraordinarias, igual que las pensiones contributivas. Y son por un importe de 366,90 euros. Aquí habría que añadir dos excepciones, digamos, que como bien ha explicado el compañero, en el caso de que la persona esté trabajando o exceda de los ingresos, pues como él ha comentado, hay un mínimo también de un 25%, con lo cual, si no sobrepasa el anual, que son los 5.136, podría optar por la mínima, que son 91,73 euros mensuales. Y también habría que mencionar aquí que hay unas pagas de carácter excepcional que ubica lo que es en la ley 36 del 2014, que son, como digo, de carácter excepcional, que son para que conllevan estas pensiones no contributivas, que garantiza a modo de excepción y son anual, que no conlleva de que para el año 2016 pues se aprueben, que son una excepción que se paga una vez en el año por una cuantía de 118 euros que estaba aprobado en el 2015. Como digo, son excepcionales y que tampoco no todas las personas que perciben las no contributivas tienen derecho a cobrarlas. Precisamente dependen de que si esa persona tiene otros ingresos o no, pero si realmente no superan los umbrales y tan solo disponen de esta pensión no contributiva, pues se le haría esta pensión, que aquellos pensionistas que cobran bien una u otra, pues la cobrarán normalmente en el primer trimestre de 2000 del ejercicio, en este año caso en el 2015. Normalmente son desde enero hasta marzo y se suelen pagar, como digo, normalmente el 15 de enero es cuando lo tienen ingresado en sus respectivas cuentas.
Estupendo. Bueno, nos queda muy poco tiempo, como siempre, y queremos apurar y no dejarnos nada en el tintero. Así que las últimas preguntas. Venancio, vamos contigo. ¿Se concede alguna prestación no económica, como puede ser la que responde a aparatos ortopédicos?
Bueno, la obtención de aparatos ortopédicos no es una prestación no económica, sino asistencial. Hay que tener en cuenta que los pensionistas de prestaciones no contributivas están equiparados a los pensionistas de régimen general, a nivel asistencial. Lo que les diferencia son la cuantía de los ingresos y los requisitos para acceder a qué tipo de prestación, ¿no? Lo que en el caso de asistencia sanitaria o farmacéutica están totalmente equiparados unos con otros. Y es precisamente lo que los equipara es por la solidaridad con estas personas en situación de necesidad, ¿no? Pero no existe la prestación no económica como de ese tipo. Es asistencia.
Muy bien, bueno, y una...
Eso, perdóname. Sí, yo adelante. También seguiría, añadiría así rápidamente, porque sé por el tiempo va en nuestra contra, pues también deciros que aquellas personas que reúnan, en este caso, tanto para los mayores de 65 de jubilación como para los que tienen un mayor porcentaje de 65% de discapacidad, pues tienen otras prestaciones que también son, digamos, de la Junta, como son, por ejemplo, lo que son la habitabilidad de vivienda, lo que es el sello del coche, en fin, que tienen otra serie de prestaciones que sepáis que están ahí y tienen una serie de requisitos y deducciones y descompensaciones que
también pueden aprovechar.
Que también podemos aprovechar.
Bueno, pues una última pregunta ya para ir terminando y cerrando el programa de hoy. ¿La ley de dependencia para ambos es aplicable a una prestación no contributiva?
En cuanto a la posibilidad de que sean compatibles, sí son compatibles, porque la ley de dependencia en su disposición adicional 16ª establece que son compatibles con la renta e ingresos anuales que en su caso disponga cada beneficiario, siempre que los mismos no excedan del 25% del cómputo anual de la pensión.
Estupendo, María Jesús. ¿Alguna matización al
respecto? Sí, bueno, referente a la ley de dependencia, que, como bien ha explicado el compañero, es para las personas dependientes. Entonces, como bien ha dicho, son totalmente, no tienen que ver para nada los ingresos, que tenga esta persona en sí. Y nada, ya luego después ya eso sería otro punto que ya otro día no trataríamos aquí de debatir, que es precisamente la ley de dependencia en sí, las prestaciones y lo que tiene derecho a toda la persona dependiente.
Estupendo, pues eso queda para otro día, como no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias, María Jesús, muchísimas gracias a Venancio por estar aquí. Os espero otra tarde, por supuesto, para seguir hablando de muchos asuntos, y a vosotros espero, como no, la semana que viene seguiremos ampliando detalles, asuntos muy interesantes y que siempre van a estar aquí nuestros profesionales para aclararte tus dudas.